Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Durante la primera media hora, en conversación con el doctor Jorge Martínez, habíamos hablado de informaciones que aseguraban de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había dado negativo a la prueba, una información que sale precisamente en los medios informativos de Infobae. Por otra parte, hay informaciones que están diciendo que sí, que dio positivo. Estamos tras la noticia para llevársela a ustedes y confirmarles la posibilidad de que sea cierto o incierto. Mientras tanto, quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy al analista político, presidente y fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling, como todos los viernes. Bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo anda, Julio?
De lo más bien, gracias a Dios, querida Cari. Siempre, de nuevo, un placer estar contigo, con todo el gran equipo de Radio Martí, con esa audiencia especial que tú tienes.
No puedo dejar pasar de comentar contigo algo que me surge como una ironía muy grande, ¿no? En Cuba hay brote, aunque no sabemos hasta dónde llega, ¿no?, de coronavirus, porque el secretismo estatal es muy grande. Hablaba yo ayer con un médico cubano en Manzanillo, le preguntaba sobre las informaciones, ¿no?, que se suministran en países del mundo entero de cómo marcha la situación del coronavirus, que es una pandemia. Justamente toca la casualidad de que hay un informe en nuestra página que a mí me causa pavor, y es que Italia tuvo que tomar la iniciativa y poner en pausa el turismo a Cuba por causa del coronavirus. El comunicado de la Embajada de Italia en La Habana pone en pausa los viajes turísticos a Cuba desde que este país severamente impactado por el coronavirus. No están permitidos los viajes por motivos turísticos a Italia ni la salida del territorio nacional con el objetivo de realizar una estancia turística en Cuba. O sea, en vez de ser Cuba quien, viendo que Italia está totalmente colapsada porque ha sido uno de los países más fuertemente abatidos, ha sido a la inversa. Y esto me pone a mí un grado de preocupación muy grande, hasta dónde la irresponsabilidad de ese régimen en no preocuparse de lo que hoy por hoy, considerado por la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia a nivel mundial. Me gustaría un breve comentario tuyo al respecto.
Sin lugar a duda, Cari, la situación que tú acabas de describir tipifica a un nivel tan visible la priorización de la dictadura castrista de quedarse en el poder a todas expensas, y esa permanencia requiere de fondos, y el turismo, particularmente de países como Italia, pues es una fuente de ingreso, y es un acto de gran irresponsabilidad, porque Cuba comunista sabe muy bien que no posee las condiciones cualitativas de un sistema de salud adecuado como para frenar una epidemia de ese tipo. El Salvador, que es un país que entiende también que no está a la altura, por ejemplo, de Corea del Sur, en el sentido de ser una potencia económica, cerró su frontera. Está tomando todas estas medidas, particularmente de personas donde vienen de países con altos casos de coronavirus. Cuando esto se reporta en los medios, el caso de los turistas italianos en Cuba, ya era información pública a través del mundo del problema de Italia como uno de los centros de foco de mayor crecimiento, que dicho sea de paso es por la proximidad en cuanto a relaciones que tiene Italia con China comunista, que es el país de Europa con mayores lazos con Cuba comunista. Hungría, por ejemplo, no está teniendo los problemas que está teniendo Hungría y claramente, tiene una explicación de por qué es el caso italiano. Y cuando vemos en el caso de Cuba comunista, por supuesto que actuó de una manera irresponsable al no tomar pasos contra la entrada de personas de esos países, muy particular de Italia.
También vemos, por otra parte, que el consulado de España en La Habana informó que a partir de hoy ha quedado restringido el servicio de legalización de documentos para evitar la propagación del coronavirus, que ya ha registrado al menos 4 casos en Cuba. O sea, están enviando, ¿no?, a las personas que quieran legalizar documentos pues a los bufetes colectivos en vistas de evitar aglomeraciones y riesgos epidemiológicos a partir de hoy, 13 de marzo. Es un tuit enviado por el consulado de España. O sea, estamos viendo que países no son los que están tomando las actitudes que debía y le corresponde al régimen castrista tomar e informar, como se hace en cualquier país del mundo. Ahora mismo la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que el foco pandémico más fuerte se encuentra precisamente en Europa. O sea, ya está focalizado, muy bien focalizado, el tema de la pandemia, donde está haciendo mayores estragos. Y el consulado de España, el que tiene que decirle al régimen, hasta aquí, no queremos conglomeraciones. Entonces, son cosas que yo veo y yo digo, Dios mío, un país que es capaz de en este momento no informar a diario, no aunque sea distribuir medidas de profilácticas de higiene, no se sabe los productos higiénicos cuándo van a regresar, dicen que en 3 meses, el agua potable, las recomendaciones son que hay que lavarse las manos, y son otros países los que tienen que frenar ese deseo del cubano que ya no puede más y que quiere abandonar la isla por cualquier vía. Y el régimen, con absoluto silencio, secretismo total, donde no podemos confiar en que realmente las cifras que emanan de ellos sean las ciertas. Puede que sean ciertas, ojalá y así lo sea. Y yo no sé, pero cuando veo que son Italia el que suspende el turismo a Cuba y España el que cierra sus oficinas y manda que los cubanos legalicen a bufetes colectivos, ahí es donde yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde y hasta cuándo?
Bueno, lo que estamos viendo, yo creo que podemos deducir por un razonamiento bastante predecible, estar acertado, que lo que estamos viendo es el ejercicio de una prudencia por parte de los gobiernos italiano y español en cuanto a la preocupación que ellos tienen de contagios de cubanos a italianos o a españoles u otros europeos, porque en ausencia de una vacuna, que ese es el caso en este momento, la higiene, y este es el consenso científico universal, es el número uno arma, es el arma más importante, la higiene, para combatir el contagio del coronavirus. Y eso, por la propia admisión de oficiales de la dictadura cubana, pues está en escaso, o sea, está escaseando. Es uno de los artículos de lujo, un jabón, uno de los artículos de lujo, desinfectante, al que estén a la altura, alcohol, esto es algo. Pongamos al lado las condiciones de los hospitales, ¿okay? Que es otro factor. En todos los casos de que han tenido éxito en al menos ir frenando este mal, eso ha sido fundamental, la higiene en personal y en los hospitales. No es secreto para nadie del gran desastre que eso es en el caso de Cuba comunista. O sea, que presenta las condiciones propicias para precisamente ser esto, y como tú bien lo señalas, y que Dios no quiera, ser un mecanismo de una propagación sumamente peligroso. Y el régimen no está tomando medidas que debería de estar tomando.
Ahora mismo Venezuela, y vamos a un país que tiene estrechos lazos con Cuba, donde prácticamente hay un solo país, hay dos países consolidados en uno, acaba de confirmar los primeros casos y el régimen suspendió las clases, ha cerrado todo tipo de actividad pública, ha prohibido actividades donde se conglomere público, desde luego. Esto también lo hace Nicolás Maduro como una medida, ¿no?, para evitar indudablemente las demostraciones que siguen a Juan Guaidó, quien ha respondido de inmediato que debido a la situación del coronavirus es momento de que el régimen deje entrar ayuda humanitaria. Aquí viene mi pregunta. ¿Hasta dónde, no? Si mañana Estados Unidos, que es un país benevolente, al mismo tiempo que cancelaría los vuelos de ida y vuelta de Cuba a Estados Unidos, Estados Unidos a Cuba, brindara, ¿no?, o quisiera a través de recursos propios en un lugar neutral directamente al pueblo cubano, sin que pase por las manos de ese régimen que todo lo manipula, brindar una ayuda, ¿tú crees que la aceptaría?
Por supuesto que no, y ya el Castro comunismo en el continental Cali se está preparando para eso. Cuando el dictador títere Maduro dice que Cuba comunista posee la vacuna para curar esta epidemia, que lo dijo los otros días, algo delirante,
no, totalmente
inaceptable en un mundo serio. Cuando vemos cómo en complicidad China comunista es el gran causante de este mal por ocultar, bueno, vamos a entrar en nociones de bioterrorismo y todo eso, poniendo eso a un lado, desde la información que ellos ocultaron y permitieron que esto se propagara, y que aún están pronunciando de que el causante de esto es los Estados Unidos.
El ejército americano. El ejército americano.
Exactamente. Sí. Esta es la preparación para precisamente una situación como la que tú estás mencionando, de rechazar la ayuda, porque la población, el costo de vidas es secundario, Cari. Estos regímenes no les importa la cantidad de personas que tienen que morir. Lo importante es mantenerse en el poder y seguir adelante de manera perpetua y apocalíptica en el poder. Entonces es realmente alarmante ver esto, y los que han señalado a través de los años de beneficios de relaciones con China comunista, aquí tienen el resultado. Los países más impactados, como Irán, como Italia, es por la relación estrecha que han tenido con China comunista. Italia es el único país de Europa que tiene un acuerdo de pertenecer a la iniciativa de ruta y cinturón, que le llaman, que es un acuerdo de infraestructura donde China invierte en el país y en efecto va teniendo una influencia extraordinaria, hegemónica, sobre los gobiernos que aceptan esos acuerdos. Y esa relación estrecha es lo que facilitó el intercambio de personas con Italia, con Irán. Así que así es como opera estos sistemas. Y pues, volviendo a tu planteamiento, por supuesto que no lo lo aceptarían, y ya está el movimiento, la racionalización para no aceptar esa ayuda, porque detrás de todo esto es el gran fallo de los sistemas de salud que tienen estos estas dictaduras, y los propósitos de dominio, que eso es lo fundamental y no la calidad de vida, ni mucho menos evitar el costo, si pone en riesgo el poder político.
Muchísimas gracias, Julio, por haber compartido conmigo tu criterio, ¿no?, sobre esto que nos atañe, ¿no? Ojalá y podamos firmemente ayudar a ese pueblo, a ese pueblo directamente, a combatir esta situación que sabemos que los va a golpear si verdaderamente se convierte en una epidemia pandémica dentro de una isla secuestrada por una junta militar hace 61 años. Y me voy a Venezuela, donde se encuentra el doctor Rafael Orihuela, exministro de Salud Pública e infectólogo, a quien le doy las gracias por atender nuestra llamada en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, doctor Orihuela. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, pendiente de ustedes siempre.
Muy bien. Se confirmaron los dos primeros casos de coronavirus en Venezuela. El régimen ha suspendido las clases, ha suspendido los viajes a Europa, ha suspendido las actividades públicas, pero me gustaría que usted, como ex ministro de Salud de Venezuela, infectólogo, me dijera cuáles son las incidencias que usted ve en la dificultad que en este momento, con la crisis económica, el desplazamiento, la falta de ayuda humanitaria, Guaidó está pidiendo que se deje entrar la ayuda. Hábleme, ¿cómo contempla usted esta situación? ¿Hasta dónde ese pueblo que vive en diáspora está desprovisto de todo tipo de salud pública para enfrentarlo?
Bueno, lo primero que debemos recordar es que no se trataba para Venezuela de si iba a entrar o no el coronavirus. El problema era cuándo, y el cuándo ya llegó porque tenemos dos casos confirmados. Pero efectivamente, cuando se habla del aparato sanitario venezolano, lo que el Estado mantiene como una infraestructura, digamos, en materia de salud, eso viene en una crisis progresiva de deterioro desde por lo menos el año 2010. O sea, estamos hablando de 10 años de deterioro continuo. No es que esto se deterioró ayer, ni anteayer, ni por las medidas de, qué sé yo, bloqueo, nada de eso. Esto es una crisis acumulada la que tenemos encima. Y por supuesto nos agarran mal parados, eso está clarísimo, nos agarran mal parados esta llegada de estos casos acá. Y lo importante es tratar de ver cómo se responde lo más rápidamente posible para eso que llaman cortar la transmisión. O sea, la primera estrategia que se está manifestando ya desde Wuhan, de China para acá, es que tú haces esa política de cerco de personas para tratar de evitar que se te reproduzca el virus en otros sectores de la población. Por supuesto, eso nunca se sabe exactamente cómo va a ocurrir, pero el hecho de que tengan una respuesta temprana, lo que estás persiguiendo es tratar de conseguir que haya menos enfermos graves y, por supuesto, menos necesidad de asistencia hospitalaria, en terapia intensiva, en terapia respiratoria, que es algo sumamente complicado y costoso. O sea, digamos, ese es el objetivo. Nosotros, por supuesto, no estamos en condiciones de aguantar un chaparrón fuerte. Creo que, bueno, la decisión de lo que se está haciendo es correcto ahora. Bueno, movilizar un poco a la sociedad, tratar de evitar aglomeraciones, todo lo que se está señalando, porque ya se ha ensayado en esta epidemia en otros países, sobre todo recientemente pues en la costa en China. Pero bueno, hay que esperar a ver a dónde va eso.
Muchísimas gracias desde Caracas, Venezuela, al doctor Rafael Orihuela, quien fuera ministro de Salud Pública de ese país, e infectólogo, por ponerlos en perspectiva lo que acontece en este momento con ese país, tristemente también desgobernado por un gobierno autoritario como es el de La Habana, Cuba. Y ahora me voy con Juan José López, abogado y defensor en el exterior de José Daniel Ferrer. Juan José López pues trabaja en la defensa internacional de José Daniel Ferrer y le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Buenas tardes, mi querido Juan José, ¿cómo está usted?
Muy bien, buenas tardes para ti y para toda tu audiencia.
Bien, ante todo, no sabía que estabas siendo tú parte de un equipo de defensa internacional del líder de la UNPACO, José Daniel Ferrer, quien por cierto ayer la familia, el hijo, fue a visitarlo y lo he encontrado débil y delgado. Me gustaría que me pusieras al tanto de los esfuerzos que en el orden internacional, eres tú parte de ese grupo, se está haciendo para denunciar este atropello contra el líder de esta organización.
Sí, en primer lugar, la primera acción que realizamos fue enviar una solicitud de habeas corpus. Es decir, eso es como un procedimiento contra los encarcelamientos ilegales. No, lo enviamos a las instancias cubanas e incluso se lo dirigimos directamente a Raúl Castro. Y eso lo estamos haciendo abogados que conocemos de la ley cubana y conocemos el procedimiento cubano. Y todo el mundo se preguntará, ¿y por qué a Raúl Castro? Bueno, teniendo en cuenta que su propia constitución dice que es el partido, el órgano rector de la sociedad y del Estado, y siendo los tribunales un organismo subordinado al partido, pues se lo dirigimos al jefe del partido. En estos momentos parece que se está comprobando esto que estamos formulando de que el partido manda y no los jueces, no son los que van a decidir el caso de José Daniel Ferrer, al extremo de parece que se han demorado bastante en deliberar qué tipo de sanción le van a imponer. Eso lo piensa el buró político, eso lo determina el buró político, y lo que ocurre en los tribunales es sencillamente una especie de obra de teatro. Nosotros también hemos elevado a instancias internacionales. La última que le dirigimos es un documento bien concienciado que no solamente representa y defiende a José Daniel Ferrer, sino que ataca completamente ese tipo de circo judicial, o sistema de tribunales, o sistema de justicia, o como lo quieran identificar. Le dirigimos una carta con la solicitud de que tengan en cuenta el proceso que se está llevando en ilegítimo contra José Daniel Ferrer al fiscal de la Corte Penal Internacional. Hasta ahí, desde el habeas corpus hasta la Corte Penal Internacional, estamos elevando este tipo de documentos que parece ser que ha causado efecto. En primer lugar, Díaz-Canel se reúne con los fiscales y le sugiere respetar derechos ciudadanos. Y en segundo lugar, parece que no han tomado las determinaciones que tienen que tomar a nivel de tribunales porque ya se había anunciado que para el 12 de este mes iban a pronunciarle la sentencia de José Daniel Ferrer. Por un lado, estamos representándolo en la arena internacional, estamos denunciando que eso es un sistema falso, y por otra parte parece que se está deteniendo el hecho de que juzguen a José Daniel Ferrer, porque esto no es una decisión de los tribunales, esto es una decisión política, del buró político del Partido Comunista, que siempre han decidido los destinos de todo un país.
Bueno, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas impuesto a todos los que estamos oyéndote dentro y fuera del territorio nacional de esta acción jurídica que encabezada por ti y otro grupo de abogados está trabajando en la defensa internacional de José Daniel Ferrer. Esto ha sido todo por hoy. Le doy las gracias a Danilo Fuentes Cortés, a todos y cada uno de los que han intervenido en nuestro programa en el día de hoy. Los dejo ahora con el boletín de noticias. Más adelante las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.